La Llamada de Medianoche.
Muy bienvenidos al espacio de Llamada de Medianoche. En nuestro programa de preguntas y respuestas del día de hoy, intentaremos dar respuesta, como siempre con un sólido fundamento bíblico, a algunas interrogantes acerca de temas un poco complicados que, a veces, muchas personas no se atreven a formular.
Escuche con atención, pues en algún momento tal vez también usted deba enfrentarse con situaciones semejantes. Deleitémonos primero con unos compases musicales y a continuación, Dios mediante, comenzaremos con las preguntas.
Tenemos tres hijos y desde hace un tiempo nos preocupa la siguiente pregunta. Un matrimonio muy conocido nuestro, también creyentes, nos contó que ellos, en su propio hogar, se bañan desnudos junto con sus hijos. Hemos escuchado cosas semejantes de cristianos en otras culturas. Por otro lado, leí en una de sus revistas una advertencia del peligro de la precoz sexualidad de los niños. ¿Existe este peligro también dentro de la intimidad de la familia?
Hasta hace algunos años atrás, hubiera sido inimaginable que padres y madres renacidos hubieran siquiera considerado la posibilidad de mostrarse desnudos frente a sus hijos y de bañarse con ellos de esta manera. Aun si la pregunta hubiera surgido una u otra vez, enseguida se hacía sentir una señal imposible de no oír, el sentido del pudor. Hoy, sin embargo, después de décadas de bien calculada desintegración del sentido del pudor por medio de la televisión y de materiales impresos de poco valor, la destructiva desintegración de la moral y de los valores penetra hasta el centro mismo de las familias cristianas. En 2 Timoteo 3:16 está escrito: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia». Partiendo, por lo tanto, de la base de las Sagradas Escrituras, habría la siguiente respuesta a su pregunta. Cuando Eva y Adán cayeron en pecado, repentinamente reconocieron que estaban desnudos. Al caer en pecado, les había quitado su inocencia, y esto les era tan molesto que inmediatamente se cubrieron con hojas de higuera y se escondieron de Dios, quien por las tardes solía pasear en el jardín y relacionarse amistosamente con ellos. Vea Génesis en el capítulo 3, versos 6 al 10. Nadie les había dicho que lo hicieran. Nadie les había obligado a ello. De Noé se nos relata el vergonzoso hecho de que, en estado de ebriedad, se encontraba desnudo y envilecido en su carpa. Su hijo Cam lo vio y lo dijo a sus hermanos que se encontraban afuera. ¿Qué hicieron ellos? Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus propios hombros, y yendo hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Como tenían vuelta la cara, ellos no vieron la desnudez de su padre. Noé hizo algo que condujo a uno de sus hijos al pecado, y que llevaba una maldición como consecuencia. ¿Cuántos padres y madres han causado severos daños a sus hijos por su comportamiento indisciplinado? Ezequiel habla de la bajeza de los príncipes al descubrir la desnudez de sus padres. Quizás aquí usted responda que esto no tiene nada que ver con la espontaneidad dentro de la familia. Cierto, aún así lo vemos como un hilo dorado a través de toda la Biblia, que la desnudez del ser humano debe ser cubierta, y que es una vergüenza o un juicio si hay desnudamiento. Compárelo, por ejemplo, con Oseas 2:11 al 12, Ezequiel 16, verso 36 al 39 en adelante, y Habacuc en el capítulo 2, verso 15, entre otros. con espanto escuchamos y leemos de los tantos niños que son abusados sexualmente, muchas veces por sus parientes más cercanos, padre, hermano, tío. Estamos convencidos que una de las razones se encuentra en la ya mencionada desintegración sistemática del sentido del pudor. De ahí el insistente llamado a todos los padres. No se dejen llevar por esta succión destructiva de los tiempos finales. La fuertemente proclamada naturalidad, después de todo, nuestros supuestos antepasados en el zoológico también se presentan en forma totalmente natural, no proviene del espíritu de la Biblia, sino del espíritu de este mundo, desde abajo.
Según Zacarías capítulo 14 versículo 5 y Primera Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13, el Señor viene a su pueblo de Israel con sus santos para establecer su reino. Pero, que yo sepa, no dice en ninguna parte que la iglesia se quedará en la tierra durante el milenio y que reinará con él. Pero estoy un tanto insegura en cuanto a esto.
La iglesia de Jesús, que se compone de todos los que fueron comprados por la sangre de Cristo, estará inseparablemente unida a su Señor. Aquí en la tierra está unida a Él por el Espíritu Santo que mora en los creyentes. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en vosotros. En la carta a los Colosenses, Pablo enfatiza este hecho con las palabras Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. El período de la Iglesia, aquí en la tierra, que se caracteriza por el morar de Jesucristo en nosotros, encontrará su fin con el arrebatamiento, cuando entraremos en la morada celestial que nos fue prometida por Jesús cuando dijo, «Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Entonces habrá llegado el momento en el cual el único «yo quiero» de Jesús hacia su Padre encuentre su contestación. «Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo aquello que me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo». De esta gloria inimaginable es que Pablo les escribe a los corintios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Parte de esta interminable gloria son los mil años, durante los cuales Cristo reinará sobre la tierra. También en este tiempo Él estará rodeado por los suyos. Acerca de los mismos también profetizó Enoc, séptimo después de Adán, diciendo, «He aquí el Señor vino entre sus santos millares para hacer juicio contra todos y declarar convicta a toda persona respecto a todas sus obras de impiedad que ellos han hecho impíamente y respecto a todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él». En Apocalipsis 20, el apóstol Juan describe a aquellos que reinarán juntamente con Cristo, diciendo, «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio, y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir, y reinaron con Cristo por mil años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por los mil años». Es revelador lo que Win Malgo, el difunto fundador de nuestra obra, escribió acerca de este versículo en su interpretación del Apocalipsis, en el tomo 4, página 64. ¿Quiénes están sentados sobre estos tronos para reinar con Cristo mil años? Son distintas categorías de creyentes. En primer lugar, aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por los 1000 años. Son también los mencionados en Apocalipsis 1, 5 y 6. Al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre, y nos constituyó reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. También son idénticos con los que sufren por amor a Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Es también la misma multitud victoriosa que vemos en Apocalipsis 19:4, la iglesia glorificada. A ella también perteneceremos nosotros, quienes habremos sido arrebatados hacia la presencia del Señor. Uno debe subrayar, no obstante, que esa gloria de reinar con Cristo durante 1000 años y de estar sentados en tronos con Él es exclusivamente para vencedores. ¿Eres tú un vencedor?
Perseveramos, también reinaremos con Él. ¿Eres tú un vencedor? Sería bueno que guardáramos esta pregunta en nuestro corazón y meditáramos en ella, pues de la respuesta a la misma depende esa gloria de reinar con Cristo durante 1000 años.
¿Le gustó este programa? Le invitamos entonces a acompañarnos la próxima vez. Mientras tanto, si desea comunicarse con nosotros, tome nota de la dirección que daremos a continuación.
Hasta pronto, y que Dios le bendiga.
Llamada de medianoche. Casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Si desea comunicarse en forma más rápida, también puede hacerlo por fax. Nuestro número es 00589-2309-9842 o utilizar la dirección de nuestro email, que es la siguiente: llamada@adinet.com.uy. Tome nota. Llamada de medianoche. Casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Si desea comunicarse en forma más rápida, también puede hacerlo por fax. Nuestro número es 00589-2309-9842 o utilizar la dirección de nuestro email, que es la siguiente: llamada@adinet.com.uy. Hasta nuestro próximo programa y que Dios le bendiga ricamente.